Ya veis el contenido de ese adelanto de la doctrina eucarística que hace el Evangelio de Juan. Es que Juan saca todo el jugo a aquel acontecimiento de los panes visto retrospectivamente y visto como el final primero de la primera etapa de la vida pública de Jesús. Por tanto, quiere adelantar que el que no sigue a Jesús de corazón y corporalmente no llega al final. Bueno, adelanta la doctrina sobre la Eucaristía y adelanta con ella la crisis y la huida del discipulado que ocurrió posteriormente cuando la muerte. Todo eso se adelanta. ¿Qué significa esto? La Eucaristía es el fruto del sacrificio, de la entrega del cuerpo del Señor. Es decir, la entrega del cuerpo coincide con la identificación de ese cuerpo entregado, vaciado de sí, con el pan y con el vino. Por tanto, hasta que no llega la entrega del cuerpo, no hay Eucaristía. Claro, esto da lugar a pensar mucho. ¿Por qué? Mientras seguimos a Cristo para perfeccionarnos humanamente, para crecer en valores, para capacitarnos para la convivencia, para la lucha por la justicia, cuando seguimos a Cristo con esta motivación, pues todavía no hemos llegado al final. Desde ahí y solo desde ahí no tiene sentido el término sacrificio. Oye, pues aprende valores y lucha. Si un día tienes que sufrir, pues sufres. Pero sacrificio personal del Señor para limpiar los pecados del mundo. Todavía no hemos hablado de pecado y de sacrificio, valores que te crió. Y eso empuja a un cristianismo de educación y de valores. Vale, ¿es malo ese cristianismo? No, todavía no he dicho eso. Ese cristianismo puede conducir al verdadero Jesucristo como una especie de cristianismo pre-eucarístico. Es decir, como una especie de postulantado, noviciado, como una preparación que nos conduce a Él, a conocerle, a captar que sus palabras tienen vida eterna y entonces comprender cuando llegue la hora lo que hay debajo. Hay un cristianismo pre-eucarístico, ¿sí? Un cristianismo que podríamos llamar Galileo, pero con un peligro, porque en Galilea ya, y por eso Juan hace esto, se presentía y se preparaba el sacrificio. Pero algunos se quedaron solo en Galilea, saltándose ese anuncio que Juan nos dice. Por eso, ese cristianismo cortado, bloqueado, no conduce a Cristo. Conduce a la decepción y al abandono. Anda, y yo que creía que esto me iba a preparar para ser líder, para conducir al mundo, para... Y ahora el que lo predicaba muere, fracasa, es rechazado. ¿Qué hemos hecho? Este es el desengaño. Y este es el origen de la huida. Vale. Teniendo en cuenta eso, hoy podemos hablar de una gran crisis eucarística. No olvidéis lo de Delibac. La Iglesia hace la Eucaristía, pero la Eucaristía hace la Iglesia. Y es que la Eucaristía es el corazón de la Iglesia. Es Jesucristo, realmente presente, corporalmente presente, resucitado y glorioso. Si no se llega a ella, no se llega a Jesús. Cuando hay una crisis de la Iglesia, en el fondo hay una crisis eucarística. Cuando hay una crisis eucarística, hay crisis de Iglesia. ¿Hay hoy crisis eucarística? Hombre, pues yo creo que sí. Es decir, en primer lugar, durante muchos años hemos permitido y dejado que el domingo se convierta en una obligación, mandamiento de la Iglesia, oír misa entera todos los domingos y fiesta de guardar. Hombre, eso es muy poco, ¿no? El encuentro con el Señor es determinante. No es una ley ni una obligación, es otra cosa. Si lo vamos dejando en obligación, está fuera de nosotros. Es un rito. Es una celebración. Y esto tendrá algo de celebración, pero es una presencia. Cuando vienen pequeñajos a confesar, a hacer la primera confesión para la primera comunión, a pesar de las catequesis, cuando les preguntas, ¿tú vas a misa todos los domingos? Hombre, alguno, pero bueno, tú vas a hacer la primera comunión y no te das cuenta que es Jesús que viene con su cuerpo para reunir a sus amigos y darles como comida su vida, ¿vas a faltar a esa invitación? Si a ti el rey te manda una invitación para asistir a su boda, a las bodas reales, vas a decir, no, me da pereza. No, sales corriendo. Sí, es mucho más que una obligación. Pero además, los medios audiovisuales, la televisión, el cine, acuciados y estimulados por la pandemia, han hecho daño a la Eucaristía. Con la mejor voluntad del mundo y quizá haciendo bien en aquel momento. Cuando hubo pues una situación en que no se podía salir ni siquiera de casa, en aquel momento los buenos curas, los que tenían voz, tenían medios, se empeñaron en transmitir su misa, que la gente participara. Y aquello fue un bien, porque esta gente mantuvo el contacto con la oración eucarística. Pero quizá no se les advirtió que ese contacto positivo en aquellos momentos no era participar de la Eucaristía. Porque la participación, si él viene como presencia, tiene que ser presencial. Y si él viene como comida, tiene que consistir en comer. Cuando ha pasado ya la pandemia, te vas encontrando con cantidad de personas, no ancianos ni enfermos, que te dicen, no, yo todavía no vengo a misa, pero oigo la misa en el canal. Y hay que decirles, no, perdona, no oyes misa. No oyes misa. Presencia real de Jesús, presencia real de los cristianos, comida real de Jesús, convocatoria real a la Iglesia real. Así. Y me pregunto ahí, oye, ¿y este bajón eucarístico no tendrá que ver con la ausencia de vocaciones sacerdotales? La vocación sacerdotal es una vocación eucarística. El sacerdote es el que ha delegado Cristo para que pronuncie sus palabras transformantes y llamantes. El sacerdote es el hombre que lleva pegada a su piel el saco lleno de las eucaristías que sobraron en el reparto de los panes. No es el vendedor de horas. Es el que regala la Eucaristía. Cuando la Eucaristía tiene la importancia real que tiene, porque el cristiano la comprende desde muy joven e incluso desde muy niño, cuando adoramos de verdad, cuando nos preparamos de verdad para comulgar, no es extraño que se pueda oír una llamada del Señor a decir, oye, que tú vas a ser mañana repartidor de la Eucaristía. Vas a llevar a todos los hombres el regalo de mi presencia. Tus manos van a ser las manos portadoras del gran regalo de Dios. Claro, si se valora de verdad la Eucaristía, eso por lo menos es posible. Pero si no se valora de verdad, estamos hablando de que, claro, no puede haber vocaciones porque la familia está rota, no puede haber vocaciones porque las costumbres actuales, no puede haber vocaciones porque la sexualidad disparada, no, no. Yo creo que la causa originaria a la que luego se añaden estas es la poquísima y debilísima valoración de la Eucaristía por el pueblo y por los individuos del pueblo. ¿Os dais cuenta que cuando falte la Eucaristía, si falta, deja de haber un cristianismo vivo, de presencia real de Dios y de ese pueblo ante Dios? No es extraño que en muchos lugares empiecen a pensar que sobra el sacerdocio, que todo lo que él hace y puede hacer lo pueden hacer los laicos. Vamos a ver, si la Eucaristía en el fondo, piensan, es un símbolo, es un gesto lleno de gracia, porque decimos, mira, el Señor nos quiere, este es el pan simbólico. Claro, entonces, si es un símbolo, si no se ve esa realidad real, realísima, pues, ¿qué es el sacerdocio? ¿Para qué una entrega total a una nueva familia que es la Iglesia? ¿Para qué un celibato al estilo de José para convivir con la esposa virgen que es la Iglesia y cuidar de sus hijos? Pues no tiene sentido. Eso es el final del catolicismo. Es verdad que tampoco eso terminaría con el cristianismo, que podría quedarse en una especie de camino galileo que un día llegaría a, porque Dios tiraría de él. Pero, de momento, un catecumenado, no una iglesia católica. Esa relación con la Eucaristía, que es relación como el matrimonio, serán solo una carne. Tú serás mi cuerpo y yo seré tu cuerpo. Y estaremos unidos en comunión. Se pierde de vista. Y no nos extrañe, pues, que haya episcopados incluso que están al borde, pues, del cisma, de la separación de la Iglesia Católica, creyendo que son muy progresistas porque el sacerdocio es un servicio que hacen los fieles designados para ello, que la mujer puede ser sacerdote, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Que por qué no puede haber sacerdotes casados? ¿Que por qué no puede haber sacerdotes que convivan homosexualmente? Esto sale por ahí en palabras de algunos teólogos y, por lo menos, se sugiere en algunos sínodos. Pero ¿de dónde arranca esto? ¿Cuál es el origen de este camino desviado que rompe la Iglesia y estropea la grandeza del cristianismo? La falta de valoración de una Eucaristía como presencia real, realísima, de nuestro Señor Jesucristo, cuerpo y sangre, alma y divinidad. El olvido de que nuestra comunión no es que coincidimos en los valores, no es que estamos abiertos a todos y cualquiera puede entrar y comulgar, qué más da que sea católico o sea, sino que nace de otra cosa, de que somos el cuerpo real de Cristo mediante la comunión eucarística. Esta es la verdadera alianza, la que se firmó el día antes de morir Jesús. Tomad y comed, esto es mi cuerpo para vosotros. Tomad y bebed, esta es mi sangre o el cáliz de mi sangre, que se derrama para la nueva alianza, para la salvación de muchos. La nueva alianza en mi sangre. El Cristo real, la presencia real la Iglesia real, el sacerdocio real.